Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Cristian Morales Indiano, miembro del Grupo de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora Lourdes Witzobati es bioquímica y docente encargada de la Cátedra Validación de Métodos Analíticos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Coordina el posgrado de Ciencias en el Laboratorio Clínico de esta misma facultad. Es especialista en Ciencias de los Alimentos y doctorando. Tutora de trabajos de grado en el Laboratorio Clínico. Docente e investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad.
Se viene desarrollando en el Paraguay el posgrado de Ciencias en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Química de la Universidad de Asunción. La doctora Lourdes Witzobati es su coordinadora. Bienvenida, Lourdes. Queremos saber un poco más sobre este posgrado que es relativamente nuevo y ver cómo está yendo en el Paraguay. Bienvenida.
Buenas tardes Silvana, buenas tardes a todos. Gracias a Dios, aquí estamos y muy contenta de poder concretar esta entrevista.
Lourdes, ¿desde cuándo existe el posgrado?
Bueno, el posgrado en Ciencias del Laboratorio Clínico, este posgrado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, se inicia ya en el 2005 con un primer grupo de bioquímicos, de profesionales bioquímicos. Pero este posgrado llegó hasta el 2006, se desarrollaron algunas materias y por algunas circunstancias esto se dilató y se fue diluyendo. No se terminó, se había empezado, pero no se terminó. Vamos a decir que intentó un arranque, pero no se concretó. Luego, en el año 2014, esto vuelve a arrancar ya un poco mejor organizado, por decirlo, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Químicas, con un coordinador al frente, en este caso el doctor Andrés Amarilla, quien era decano en aquel entonces, me puso al frente de este posgrado. El programa anterior, el que estaba, como te mencioné, en el 2005, fue modificado y reestructurado nuevamente para una especialización en principio, para luego ir concretando con una maestría que se tiene proyectada para aquí algunos años. Bueno, entonces es así como más o menos viene surgiendo el tema de nuevamente reactivar este posgrado que empieza, vamos a decirlo, la idea ya nuevamente en el 2012. Se reúne el doctor Esteban Ferro, quien actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Químicas, con la Federación de Bioquímicos del Paraguay, porque la Federación había llevado la inquietud de que nuestros profesionales bioquímicos no contaban con un posgrado. Y en el ámbito de los bioquímicos clínicos había muy poca gente con posgrado y la mayoría que los tenían eran porque habían salido al extranjero. Ya varios habían ido a Buenos Aires, habían ido a otros lugares de Latinoamérica, otros habían viajado a Europa, pero no había una formación ni un bioquímico que tenga una formación en nuestro país. Y sí contábamos con el apoyo de la Asociación de Bioquímicos de Buenos Aires. Entonces la Federación de Químicos también se reúne con algunos miembros de la Asociación de Bioquímicos de Buenos Aires y ven un modelo de posgrado en ciencias de laboratorio clínico y es así que empieza a surgir para abrirse en el 2014, que fue el año pasado. Y desde el 2013 yo estoy al frente organizando los cursos, viendo los docentes, por supuesto con la ayuda de la Federación de Químicos, la doctora Graciela Velázquez, la doctora Juana Ortillado de Canese, que son los que colaboraron conmigo para los contactos.
¿Tiene alguna orientación? ¿Es general? ¿Qué contenidos tiene?
Esta especialización tiene tres menciones. O sea, no podíamos hacer que la especialización en ciencias del laboratorio clínico sea para todas las áreas. Entonces, se divide en tres áreas, que son el área de hematología, química clínica y la gente de bacteriología. Los tres posgrados tienen una estructura de tener cursos obligatorios, seminarios, pasantías y un trabajo de monografía o una investigación para poder defenderla. Todos estos, las tres menciones en esta especialización tienen materias comunes. O sea, prácticamente el primer año estuvieron todos juntos para luego en el 2015 dividirse ya en las materias profesionales. ¿Cuáles fueron las materias troncales o las materias comunes que vamos a decir que vino a ser sin la intención de que así sea como el colador que le llamamos nosotros? Bueno, todos tenían que tener, por ejemplo, actualización en bioquímica, biología molecular, tenían que dar bioestadística, tenían que dar métodos analíticos y administración de laboratorio clínico. Estas materias la tenían todos los grupos, los de hematología, los de química clínica y los de bacteriología.
¿Y qué recibimiento ha tenido? ¿Hay mucho interés? ¿Tiene muchos cursantes?
En principio habíamos dicho, con un poco de miedo, abriendo, ¿verdad?, el posgrado. Recuerdo haber llevado unos trípticos a la mayoría de los centros médicos, hospitales, laboratorios, haber recorrido un montón llevando trípticos, haciendo la promoción, alzando en la página web también de la universidad, de la Facultad de Química, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a abrir y que tenga un mínimo de 10 alumnos por mención y un máximo de 20. Y bueno, llegada la fecha de la preinscripción, bárbaro, aparecieron como 30, 35, hasta 40 para la mención de bacteriología por grupo. La de bacteriología se llenó, la de hematología esperábamos 20, tuvimos 30. La de química clínica también pasó el límite y decidimos, bueno, ya que es una especialización, es la primera vez, vamos a arrancar. Y arranqué con todos estos profesionales bioquímicos ansiosos de tener una formación de posgrado en nuestro país.
Lourdes, ¿qué duración tiene este posgrado?
La especialización tanto en química clínica, bacteriología y hematología tiene una duración de 2 años. Prácticamente lo que dejaríamos para un tercer año, si es que no pueden o porque eso ya es independiente y independiente de lo que podemos hacer académicamente nosotros o como coordinador, director del posgrado, es que defiendan la monografía, porque está prevista una defensa de monografía con una mesa examinadora compuesta por 5 miembros que ya tienen un posgrado en dicha, o sea, en laboratorio clínico. ¿Cómo fue desarrollándose? Bueno, fue una experiencia muy linda, muy, muy linda este posgrado, porque conocí a muchísimos profesionales de tu país, Silvana, gente encantadora, gente dispuesta a ayudar. Entre ellos el doctor Hernán Fares, que fue uno de mis primeros profesores invitados y a quien se ganó no solamente nuestro aprecio, nuestro respeto a nivel de posgrado, sino a nivel de todo el plantel docente de la Facultad de Química, el señor decano, que ya lo conocía, los alumnos quedaron encantados con la maravillosa persona que es. Y a partir de ahí, con el doctor Hernán establecimos una conversación más fluida y habíamos concretado, o sea, entre algunas ideas que yo tenía, era concretar una pasantía de los alumnos, especialmente para la mención de química clínica, allá en el laboratorio de Mar del Plata del Instituto Fares Tayé. Y bueno, va a ser así, una serie de papeles van, viene, que al fin pudo salir a mitad de este año. Y fueron 30 profesionales bioquímicos de la mención, tanto de hematología como de química clínica, a hacer una pasantía allá en el laboratorio de Mar del Plata. Los estudiantes vinieron encantados, no solamente por la organización del laboratorio, sino por la calidad humana de todos los profesionales que trabajan allí. Debo agradecer, pero muchísimo, todo el apoyo, toda la ayuda que nos brindó el doctor Hernán Fares, la doctora Patricia Gentili coordinando las pasantías conmigo, yo aquí, ella allá. Organizamos los grupos, organizamos los trabajos. Encantados, todos los que fueron a Mar del Plata dijeron que dejaron un pedazo de su corazón allá con toda la gente que los recibió, que les mostró, que les enseñó. Los técnicos, los profesionales, incluso visitaron la sucursal que tienen en el puerto, que es el Laboratorio de Medio Ambiente y Alimentos. También quedaron encantados porque acá en nuestro país son muy pocos bioquímicos que se dedican a esa área. En la Facultad de Ciencias Químicas tenemos dos profesionales que tienen un masterado en ciencias, o sea, en ciencias ambientales. Y tenemos tres bioquímicos que tienen un PhD en ciencias de los alimentos, pero después no es muy difundido entre los bioquímicos, y para ellos conocer toda esa área nueva, todo lo que se puede hacer o todo lo que un bioquímico puede hacer en ciencias ambientales y en alimentos, bueno, vinieron también encantados por esa parte.
¿Y hay otras carreras similares en el Paraguay?
El año en que nosotros decidimos lanzar, que fue en el 2014, también en la Universidad Católica de Villarrica lanzaron una especialización o una capacitación en hematología, pero no es el programa similar, o sea, es más práctico en el sentido de que no tienen dentro del programa la parte de biología molecular, bioquímica, administración de laboratorios, sino es más bien enfocado a una capacitación dentro de lo que es especialización y con todas las materias, tanto profesionales como generales, como para lograr unificar los conocimientos de los profesionales. Es el único que está atendiendo, es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción.
¿Y de dónde son los estudiantes?
Tenemos estudiantes de Encarnación, de Joenau, que es ya un área cercana a Encarnación, tenemos de Caaguazú, hay muchas personas que están viniendo a San Lorenzo, ¿verdad?, que es el donde está la sede de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? También estamos viendo para concretar con el doctor Luis Merino para que los estudiantes del área de bacteriología vayan a hacer una pasantía también con él en resistencia.
A lo largo del posgrado han recibido visitantes expertos.
Para la parte de hematología tuvimos la visita de la doctora Lucía Cordich, tuvimos la visita de la doctora Nilda Fink, tuvimos la visita también de la doctora Cristina Duboc. También estuvo visitándonos para el área de química clínica, para los estudiantes de química clínica, tanto el doctor Hernán, estuvo la doctora Marta del Valle, ella es de Bahía Blanca, estuvo desarrollando la parte endocrinología. En la parte de bacteriología, muchísima ayuda del doctor Marcelo Galas, de allá de Buenos Aires. También estuvo el doctor Luis Merino, que es de resistencia, o sea, de corrientes. También estuvo el doctor Danuncio, cómo olvidarlo, él estuvo dando la parte de terapia intensiva, la parte de emergentología. El doctor Danuncio, maravillosamente, encantó con su clase tan práctica también a todos mis alumnos. Todos los profesionales que vinieron se ganaron el corazón de los alumnos y por supuesto mi eterna gratitud, porque yo totalmente una desconocida para ellos empecé a hacer el contacto y a decirle, ¿les gustaría venir, dar unas clases, impartir? Le expliqué un poco la temática del posgrado, que es nuevo, era nuevo, no solamente a nivel país para la UNA, sino era nuevo todo el programa, nuevo todo y nuevo los contactos. Y encantados vinieron. Entonces, mil gracias a todos los profesionales, a todos los docentes, tanto de mi país como del tuyo, Silvana, que aceptaron colaborar y hacer que estos cursos de posgrado tengan realmente el realce y tengan la profesionalidad de esta gente.
Felicitaciones, Lourdes, por llevar adelante con tantas ganas este posgrado de ciencias en el laboratorio clínico en la Facultad de Química de la Universidad de Asunción. Muchísimas gracias y toda la suerte para que siga habiendo cada vez más cursantes y que sigan con tanta energía como hasta ahora. Muchas gracias por haber estado hoy.
Muchísimas gracias, Silvana. Yo soy la que tengo que agradecerte a vos por esta entrevista, porque es un apoyo al posgrado, es un apoyo a la institución, a la Facultad de Química, a la Universidad Nacional de Asunción, esta nota, porque así también yo puedo agradecer, me das la oportunidad de agradecer a tanta gente que nos apoyó desde el comienzo, la doctora Nilda Fink, el doctor Maciota, que fue uno de los que estuvo apoyando para la elaboración del programa, a la gente de mi institución, al doctor Andrés Amarilla, quien fuese decano hasta el 2014, al doctor Esteban Ferro, a la directora, a la doctora María Luisa Kennedy, a la doctora Graciela Velázquez, a la doctora Juanita Canese. Gracias a vos, Silvana, y hacerle llegar a todos los profesionales de tu país mi millón de gracias por el apoyo que siempre me brindaron cuando les pedí que vinieran a darme un curso o una parte, a entregar un poco de sus conocimientos, de su profesionalismo, y se ganaron todos el cariño de mi gente de acá del posgrado. Muchísimas gracias a vos, y bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a seguir en contacto, y el año que viene, cuando volvamos a reabrir el próximo periodo, te voy a estar comunicando. Yo soy la agradecida. Cariños, muchas gracias.
Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
An okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maselli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. Jeffrey Bears es profesor adjunto en el Departamento de Medicina de Laboratorio en la Universidad de Washington en Seattle, Washington, Estados Unidos. También profesor adjunto en el Departamento de Patología de esta misma universidad. Es director de Química Clínica en el Centro Médico Harborview y del Laboratorio Earlife del Northwest.
Profesor Geoffrey,
hola, profesor. Bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la determinación, validación y comprensión de los valores de referencia. Queríamos preguntarle por qué es importante tener los valores de referencia propios de cada laboratorio.
Bien, hay muchas razones por las cuales un laboratorio tiene que tener los valores de referencia propios. Tendría que hablar sobre los valores internacionales, pero aquí mi postura está sesgada porque conozco más sobre los valores en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el gobierno nacional legalmente solicita estos valores para las pruebas. Entonces, decimos que las normas gubernamentales son uno de los requisitos legales para tener los valores propios. Estimo que debe ser así en la mayoría de los países. En la química clínica y en medicina de laboratorio, los diferentes enfoques para medir la misma práctica pueden dar distintas respuestas, como inmunoensayos o espectrometría de masa. El contexto que se utilizan en una población de un laboratorio puede ser diferente del que se usa en otro laboratorio. Puede haber sesgos en inmunoensayos, ya que estos pueden detectar otras sustancias además de las que se quieren medir, y en ese caso, se puede obtener un rango de referencia diferente. Entonces, las muestras que se miden con determinado inmunoensayo pueden tener determinados intervalos de referencia y otros pueden tener otros resultados. Otra consideración importante es la población en la que se utilizan las pruebas. El caso más claro que tenemos es entre la población adulta y la pediátrica. Todos conocemos el cliché: los chicos no son pequeños adultos. Esto es así, especialmente en medicina de laboratorio, donde un niño sano tenemos diferentes resultados de laboratorio que en un adulto sano. También puede haber diferencias en los valores según los analitos y el contexto. Tenemos que tener todos los factores bien definidos cuando analizamos determinados individuos y debemos darles el mejor valor de referencia posible. Los valores pueden cambiar según el sexo e incluso según la raza. En algunos lugares puede haber laboratorios específicos que sirven para determinado grupo, el cual puede ser distinto de otro grupo en otro laboratorio. Podría ser irresponsable aceptar rangos de valores de referencia ajenos para el contexto del laboratorio propio. A veces, la gente lee la bibliografía sobre rangos de referencia, pero debemos conocer de dónde vinieron estos valores de referencia. Todo lo que he dicho hasta ahora puede impactar en el rango de referencia que se utilice. Debemos saber que estos rangos de referencia que tomamos de la bibliografía tienen que ser la misma que tenemos en el laboratorio, con respecto a la población, con respecto al contexto, a la metodología, a los instrumentos y a la tecnología.
¿Y cómo se determinan los valores de referencia y cómo se validan?
Bueno, hay dos procesos. Uno es la determinación y el otro, como bien preguntaste, es la validación. Uno puede hacer un ensayo que nunca se haya hecho antes y quizás sea una nueva tarea que se realice en el laboratorio propio. Pero debemos salir del laboratorio y compararlo con otros rangos de referencia. Sin embargo, para muchos ensayos y metodologías, en especial métodos comerciales, hemos sabido cuáles deben ser los ensayos y rangos de referencia. En esa situación, el trabajo de cada uno consiste más en validar. Cuando establecemos un rango de referencia, hay reglas en nuestro país que están definidas por los organismos reguladores que determinan qué tipo de estudio se necesita para utilizar en cientos de personas. Tenemos que tener estadísticas de errores significativamente bajos en los valores de referencia que utilizamos. Tenemos que ser precisos en los valores que brindamos a través de los rangos de referencia. Tenemos que saber también si los valores van a ser diferentes en niños y en adultos, por sexo, por edad, etc. Necesitamos valores para cada uno de estos grupos. Es un gran trabajo tener valores según los diferentes grupos. Además, si queremos tener más precisión, por ejemplo, en troponina, tenemos que conocer cuál es el percentil 99,99 para lo cual que debemos tener valores de errores muy bajos. Tenemos que tener una gran población para establecer estos valores y los cientos de personas en un comienzo pueden incluso ser miles. En definitiva, hacemos los análisis en un gran número de pacientes que fueron previamente monitoreados según la información que es relevante para la prueba que estamos haciendo. Cuando estamos estableciendo o validando un valor de referencia, tenemos que tener en cuenta cómo establecemos las personas y los valores que se van a validar. Muchas veces hablamos de que los rangos de referencia son del 95% en la población sana, pero debemos preguntarnos, ¿qué es sano? Y eso no es algo fácil de definir. A medida que la población envejece, tenemos que establecer un rango de referencia especial, particularmente en personas de 90 años o entre 90 y 100 años. Esa es una imagen demográfica en aumento hoy día. ¿Cómo definimos la salud en individuos en ese rango de edad que tienen al menos alguna condición clínica y toman medicación? Lo mejor que podemos hacer es registrar la mayor cantidad de información que se pueda para ver que cuando surja algún problema se pueda diagnosticar de dónde surgió ese problema. Si hubiese alguna dificultad, se puede estudiar el caso y ver si el problema surgió por alguna característica previa de la persona. Por lo general, se excluye personas con diagnósticos obvios y que tomen drogas que sabemos afectan nuestro objetivo. Se analizan los pacientes que mantienen determinadas características de salud y tratamos de obtener el percentil 95 a través de métodos paramétricos y no paramétricos. Es decir, se asume que la distribución es normal o se hace un cálculo matemático para que parezca así. O simplemente se cuentan los resultados utilizando métodos no paramétricos para llegar al percentil 95, que no depende de la distribución de los resultados normales. Es un rango de referencia. Cuando validamos el rango de referencia, se nos permite usar pocas muestras. En este caso, se usan muy pocas. Y se pueden hacer pruebas estadísticas más simples para determinar si la pequeña muestra refleja el rango de referencia que se obtiene de la literatura u otras instituciones. Otras formas de alcanzar rangos de referencia son a través de las normas reguladoras que se deben seguir o de la situación personal, las recomendaciones o guías públicas de la literatura. A veces es casi imposible hacer un estudio de rangos de referencia en la institución donde se trabaja porque es muy difícil conseguir valores de referencia en niños muy pequeños o neonatos y debido a estas condiciones no se puede conseguir muchos bebés a quien evaluar para hacerle los estudios correspondientes. Es un grupo muy reducido. Esto está condicionado por las situaciones del laboratorio para recapitular los resultados encontrados en las investigaciones de los papeles o fuentes públicas. También se pueden mirar los rangos de referencia estadísticos y recomendados. Muchas veces, los rangos de referencia están más guiados por la recomendación que por las estadísticas. Hay un límite recomendado para el colesterol, para la diabetes, hemoglobina A1C, glucosa, y en esos casos podemos establecer los rangos de referencia usando los umbrales de las enfermedades mediante ensayos precisos. Alguien puede tener diabetes según la medición de glucosa siempre que la medición haya sido correcta.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
As a child, I mostly spoke inside my head.
had conversations with the clowns, the dogs, the dead. And they thought me broken, that my tongue was coated lead. But I just couldn't make my words make sense to them. If you only listen with your ears, I can't get in. And I spend my evenings pulling stars out of the sky. And I'd arrange them on the lawn where I would lie. In the wind, I'd taste the dreams of distant lives, and I would dress myself up in them through the night, while my folks would sleep in separate beds, and wonder why.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos con el profesor Jeffrey Bears de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos.
¿Quisiera agregar algo más sobre los valores de referencia?
Quisiera enfatizar que hay, en general, diferencias entre metodologías de los ensayos que se usan en los laboratorios. La población es analizada por diferentes laboratorios. Las metodologías reúnen condiciones de los distribuidores de ensayos, pero ellos, comercialmente, pueden utilizar diferentes reactivos, estrategias de detección, enzimas. Los sustratos para las enzimas pueden variar en temperatura, deben ser controlados y no siempre son precisamente iguales. La metodología puede cambiar, los resultados pueden estar sesgados y es por esto que debemos reflexionar sobre los resultados y los rangos de referencia. Es muy importante identificar los grupos móviles donde los pacientes buscan cuidados médicos en diferentes sitios, estados o países pueden buscar diferentes proveedores. El valor en un laboratorio puede indicar enfermedad, mientras que en otro puede indicar salud. Tenemos que saber qué son esas cosas. Es muy importante también estar al tanto de las unidades de medición que se utilizan para las pruebas de laboratorio. En el mundo se usan medidas diferentes, entonces las variaciones en esos casos no son errores, sino unidades. Puede haber diferentes valores numéricos. He visto médicos que han venido a preguntarme si el rango de referencia era específico. Y el tema eran las unidades de medición. Las unidades eran interpretadas de otro modo.
¿Hay diferencias en la medición del mismo analito en instrumentos diferentes?
Yes, for sure. I'll take a couple different, three different.
Sí, absolutamente. Voy a nombrar tres ejemplos. Uno es el calcio. El calcio se mide frecuentemente en analizadores comercializados, pero hay una o dos metodologías. Una son las tiras reactivas y la otra es el electrodo ion selectivo. Estos métodos pueden tener algunas discrepancias y por esto el rango de referencia puede ser un poco diferente. Esto es lo que hemos visto en el laboratorio. Hemos cambiado de electrodo ion selectivo a tiras reactivas. Del mismo modo, las albuminas se mide frecuentemente por las tiras reactivas, pero no siempre se usa el mismo colorante. Puede haber diferentes interferencias en la gente, dependiendo de que otras proteínas estén presentes. Los valores pueden diferir un poco dependiendo también de los elementos que se utilicen para detectar las sustancias. Creo que el más común es el inmunoensayo, que en muchas circunstancias se usa la misma metodología, que puede llevar a resultados muy diferentes, especialmente si los anticuerpos no están dirigidos a los mismos objetivos. Pueden detectar diferentes cantidades de proteína, como lo vemos en la troponina y las tecnologías para las pruebas de troponina. Los valores de referencia han bajado con diferentes anticuerpos y tecnologías. Se han reducido los ruidos del ensayo y nos ha permitido medir menos. Podemos medir valores que antes eran impensados. Los valores de referencia de troponina han cambiado drásticamente con el tiempo, a medida que el ensayo ha mejorado, aunque la metodología permanece siendo muy, muy parecida.
¿De qué modo impactan los resultados y las decisiones médicas?
Las decisiones clínicas basadas en los resultados del laboratorio llevan un par de pruebas diferentes. Si las pruebas de laboratorio tienen un consenso rígido, un punto de corte en hemoglobina A1C glucosa para el diagnóstico de diabetes, entonces, si el resultado da por encima del valor de referencia, el diagnóstico va a ser diabetes. Y si da por debajo, no va a ser diabetes. El ensayo no es preciso, podemos cometer un error, pero la decisión clínica es blanca o negra. Si los ensayos tienen problemas conocidos, como por ejemplo, no han sido bien armonizados o no están calibrados por el mismo calibrador, el uso de métodos estadísticos es una buena idea. Pero luego, la decisión está en el médico. Tiene que ver si un resultado es verdaderamente elevado o no. Recordemos el rango de referencia que describimos anteriormente, que frecuentemente decimos que es el percentil 95 de los pacientes que se realizaron la prueba. Eso significa que un 2,5% de personas van a tener un nivel elevado del analito. Estar por encima del 2,5% de pacientes con respecto a la concentración de analito no es equivalente a la acción clínica que se tenga que tomar. A menudo se toman medidas con referencia en esto. En el contexto de otras concentraciones de analitos e información clínica, todas las medidas son importantes. Estos valores pueden ser o muy grandes o muy pequeños. Tenemos que observar los valores especialmente en aquellos pacientes que van de hospital en hospital y por esto no reciben decisiones o tratamientos clínicos constantes. Vemos esto en nuestro sistema y en muchos otros. Recibimos pacientes de diferentes lugares que vienen con una gran cantidad de resultados de laboratorio e historias clínicas. Es muy difícil organizar esta información. Muchas veces no conocemos la trayectoria de las pruebas de laboratorio o no conocemos los patrones. Los valores de referencia pueden ser muy diferentes o confusos, porque no son los que estamos acostumbrados a ver. Creo que esto es una causa de errores y sospecho que a medida que los pacientes sigan cambiando de instituciones, esta cuestión de los valores de referencia se van a volver cada vez más desafiantes.
¿Quisiera agregar algo más?
No, I'd just like to thank you for inviting me.
Quiero agradecerles la invitación y espero que mi experiencia pueda aportar a este tema.
Thank you very much. It's
been Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer contar con su presencia hoy en el microscopio.
Okay, thank you.
Gracias a ustedes.
Okay, goodbye. Thank you.
Bye-bye.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
El microscopio.
Noticias.
Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Rose Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip. Para infobioquímica.org.
Es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgar, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad CC en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Por el mundo. nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: malnutrición infantil. La organización Save the Children advirtió que de no actuar podrían morir 69 millones de niños en los próximos 15 años por causas evitables. En base a datos globales, estos 69 millones de niños morirán debido a pulmonías, diarreas, malaria y dolencias derivadas del parto, pero la mitad de estas muertes por enfermedades serán causadas por malnutrición. La mitad de estas enfermedades y las muertes que provocan son curables si se acaba con la malnutrición infantil. Cada año mueren casi 6 millones de niños menores de 5 años, 45% de ellos en los primeros meses por causas evitables, la otra mitad debido a problemas derivados de la malnutrición. Los datos y las estimaciones forman parte de un informe sobre los retos de la lucha contra la malnutrición infantil de Save the Children.
El microscopio.
Sistema de salud. La llegada de más de 1 millón de solicitantes de asilo procedentes de África, Asia y Medio Oriente está ejerciendo sufriendo una presión sin precedentes en el sistema de salud de Alemania. Hospitales, clínicas y salas de emergencia en todo Alemania están totalmente llenas con migrantes que sufren enfermedades de todo tipo. Y el personal médico, incluyendo a miles de voluntarios, se queja cada vez más de agotamiento. Enfermedades que no se han visto en Alemania desde hace años también están reapareciendo. Los funcionarios de salud pública de este país están ahora al acecho de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la difteria, la enfermedad por el virus del ébola, la hepatitis, el VIH-Sida, la malaria, el sarampión, las meningitis, la parotiditis, la poliomielitis, la sarna, el tétanos, la tuberculosis, el tifus y la tos convulsa. Como los refugios están completamente llenos, los médicos también están en alerta máxima de brotes masivos de influenza y norovirosis. Para agravar este problema, decenas de miles de migrantes que llegan a Alemania, particularmente niños, no han sido inmunizados y los médicos alemanes están encontrando que las vacunas necesarias no están disponibles debido a la falta de suministros. Muchos migrantes también están sufriendo de una serie de traumas y enfermedades mentales. De acuerdo con la Cámara Alemana de Psicoterapeutas, al menos la mitad de todos los migrantes que llegan a Alemania tienen problemas psicológicos como trastornos de estrés postraumático y depresión, y aproximadamente 40% ha contemplado el suicidio. Buenas expectativas. Al igual que ha ocurrido en el ámbito del VIH, el campo de la epidemiología alberga grandes esperanzas en el potencial que ofrece el tratamiento del virus de la hepatitis C, VHC, para actuar como barrera que impida la propagación de la infección, especialmente entre la población de personas usuarias de drogas intravenosas. Sin embargo, muchos de los enfoques adoptados para implementar esta estrategia no tienen en cuenta las limitaciones y las necesidades de dicha población, por lo que debería intentar crearse un entorno de política y de atención para que el tratamiento como prevención resulte una estrategia ética y aceptable, según han concluido en la 24ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, Sitges, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
23 IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24 IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Hugo Bruno Celier nació el 26 de enero de 1907 en Viena. Su papá era Jano Celier, un reconocido cirujano militar húngaro casado con una dama austríaca. En su honor se le puso su nombre a una universidad y a una escuela secundaria en la misma ciudad. Sus estudios básicos y superiores los completó en la propia Viena y luego de la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a emigrar. Completó sus estudios superiores en Praga y un postdoctorado primero en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y después en la Universidad de McGill en Canadá, a donde llegaría a ser director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental. Su profesor, durante la dirección de tesis, inyectaba preparados de triturado de ovario de humanos, pretendiendo encontrar una especie de nueva hormona aparte de los estrógenos y las progesteronas. Seile, cansado de ver una y otra vez los mismos síndromes generales en los ratones, probó con otro tipo de productos, proteínas, sustancias químicas diversas, y llegó a la conclusión de que hay un mínimo común denominador de eso que llamamos estar enfermo. Observaciones en los primeros años de su formación médica en la Universidad de Praga le habían hecho notar con enfermos que muchos de ellos aquejaban síntomas generales: fiebre, dolor abdominal, artralgia, cefalea, pérdida de peso, en forma independiente a la entidad mórbida que los afectara. Denominó a ese curioso fenómeno como síndrome de solo estar enfermo. Presentó sus conclusiones iniciales en 1936 en el British Journal Nature en un artículo llamado «Un síndrome producido por diversos agentes nocivos». En él, sucintamente delineaba su nuevo paradigma. Independientemente de la naturaleza del estímulo nocivo, el organismo responde de manera estereotipada. Esa reacción representa un esfuerzo del organismo para adaptarse a la nueva condición a la que es sometido y la denominó Síndrome General de Adaptación. Publicó en la revista Science su famoso trabajo usando por primera vez la palabra estrés. Se había inspirado en los ingenieros que usaban esa palabra para describir la fatiga que sucede en los materiales. ¿Qué había sucedido? Que su inglés era bastante malo aún y se había confundido pensando que estos decían estrés. Cuando habló con su director de tesis y otros científicos de su confusión con otra palabra muy similar que significaba tensión y de que podía cambiar la palabra, le dijeron que ni se le ocurra, porque la comunidad científica había aceptado la preciosa palabra y Seile se había forjado un nombre en la historia de la medicina. Las ideas de Celier forjaron un campo enteramente inédito en la medicina de esos días. Continuando su labor, publicó más de 30 libros y más de 1.500 artículos científicos, casi todos sobre el tema del estrés. Del concepto de homeostasis al moderno modelo de alostasis, la habilidad de adquirir la estabilidad a través del cambio y a las dinámicas observaciones de la epigenética, surgen las proyecciones de su trabajo. Seile culminó su brillante carrera como director y profesor en el Instituto de Medicina Experimental y Cirugía de la Universidad de Montreal hasta su retiro en 1970. Falleció en 1982 en esa misma ciudad y fue sin dudas una mente innovadora y su influencia perdura vigente en el arduo trabajo de estudiantes e investigadores que luchan cotidianamente para mostrar sus ideas al mundo.
Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Thank you.
angustia, la pena, el dolor, la tristeza, el miedo que ahoga el amor, todo se va, todo se fue. La bronca, la furia, el rencor, la amargura, violencia que mata el amor, todo se va, todo se fue. Después de tormentosa tempestad, lúgubre noche, el sibilante viento trae la mañana serena claridad. Esperanza de puerto y salvamento, trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento. El engaño, la farsa, mentira que rompe el amor, todo se va, todo se fue. La bronca, la furia, el rencor, la amargura, violencia que mata el amor, todo se va. Yo busco un abrazo que abrigue este frío, yo busco los ojos que ven dentro mío,
yo quiero esos besos que besan la vida, de amores y espantos, dolor y alegría.
Yo quiero tus besos que curan mi herida, que queman mi llanto, la pena se haría. De tormentosa tempestad, lúgubre noche y sibilante viento, trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento, trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y salvamento.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Lourdes Bizzobatti, coordinadora del posgrado de ciencias en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Química de la Universidad de Asunción, Paraguay. Al profesor Geoffrey Bears, del Departamento de Medicina de Laboratorio en la Universidad de Washington, en Seattle, Washington, Estados Unidos.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solimito y Marcelo Elías.
El microscopio.